A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la química, concretament a un element de la taula periòdica molt comú i alhora força tòxic, el plom. Reflexions de quan està integrat el plom a la nostra societat i quins perills pot portar als éssers humans.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. En el centro de la península ibérica se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, uno de los escasos ecosistemas del mundo en los que el agua, producto del desbordamiento natural de los ríos, inunda una gran extensión de terreno y crea un ecosistema acuático interior único en el que encuentran refugio y descanso numerosas aves en sus largos desplazamientos migratorios. El lugar ha sido famoso durante siglos, especialmente entre nobles y reyes aficionados a la caza. El infante don Juan Manuel, allá por el año 1325, menciona a esta región como uno de los lugares ideales para la caza de cetrería. Otro rey de España, Felipe II, en 1575 dio orden de que se guardase muy bien el lugar por su riqueza en fauna silvestre. Así pues, la historia de este humedal, ahora protegido como reserva de la biosfera y zona especial de protección de aves, estuvo ligada desde tiempos remotos a la afición por la caza de reyes y nobles. Pero todo evoluciona, y si en aquellos tiempos la caza se hacía con aves rapaces, halcones o azores, que son los protagonistas del arte de la cetrería, o bien con arcos y flechas, con el avance de los tiempos, las armas de fuego se hicieron dueñas del lugar. No es de extrañar que los amantes de la caza encontraran en las tablas de Daimiel su paraíso particular. Una multitud enorme de patos colorados, patos cuchara, garzas imperiales o reales, garcetas, martinetes y otras muchas especies encuentran refugio y descanso entre las grandes extensiones encharcadas por las aguas dulces del río Guadiana y las salobres del Cigüela. Allí, protegidas por un mosaico de islas pobladas de carrizo, juncos, bayuncos y castañuelas, las aves cayeron durante mucho tiempo bajo una verdadera lluvia de plomo. Numerosas crónicas que datan de 1875 señalan al rey Alfonso XII como uno de los cazadores más famosos del lugar. La munición de plomo tiene su historia particular. Aunque el metal ya fue obtenido por los egipcios y utilizado por los romanos en la elaboración de tuberías y planchas de escritura, fue su uso en armas de fuego, lo que disparó la producción a partir del siglo XVIII. En 1782, el británico William Watts patentó una nueva tecnología para la fabricación de pequeñas bolas de plomo para munición. El método consistía en dejar caer desde una gran altura gotas de plomo fundido para que al enfriarse durante la caída adquirieran forma esférica. Aquella revolución sirvió para facilitar enormes cantidades de plomo, que después era incluido en cartuchos y utilizado por cazadores de todo el mundo. De aquello quedan como recuerdo altas construcciones como la Torre de los Perdigones de Sevilla, construida en 1890 y que tiene nada menos que 45 metros de altura. Pero lo más preocupante es que quedan miles de toneladas de plomo esparcidas en forma de perdigones por todas las zonas en las que se ha cazado o guerreado en la Tierra. Aunque en las tablas de Daimiel se prohibió la caza ya en 1959, las enormes cantidades de perdigones esparcidos por sus aguas siguen siendo una amenaza que envenena a la fauna silvestre. Don Rafael Mateo Soria, investigador del Grupo de Toxicología de Fauna Silvestre en el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos y profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha llevado a cabo durante los últimos años diversos estudios sobre la toxicología del plomo y mercurio en organismos, especialmente en la zona de las tablas de Daimiel. A pesar de los años transcurridos desde la prohibición de cazar en la zona del Parque Nacional, el suelo contiene todavía una enorme cantidad de perdigones dispersos. Las aves acostumbran a ingerir pequeñas piedrecitas que después almacenan en la molleja y las utilizan como una muela para deshacer las plantas que ingieren. Así inician un proceso de envenenamiento que tiene efectos nefastos para su salud. Les invito a escuchar la entrevista sobre ecotoxicología del perdigón de plomo en este episodio de Hablando con Científicos. Como no podía ser menos, nos hemos desplazado hasta el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel para hacer la entrevista. Don Rafael Mateo Soria está con nosotros y hemos escogido precisamente un lugar ideal para hacerla. Un punto de observación a cierta altura desde el cual se divisa con toda tranquilidad cómo las aves se trasladan de un lado a otro del parque. Don Rafael Mateo Soria, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Hasta qué punto es importante la contaminación por estos perdigones de plomo en las aves acuáticas de un parque como este?
Bueno, en el caso de las acuáticas se intoxican porque comen perdigones que encuentran en el fondo de las lagunas, en estas zonas en las que se ha cazado con mucha intensidad desde hace mucho tiempo. Las densidades que podemos encontrar de perdigones en el sedimento de las lagunas son brutales, llegan hasta cerca de 3 millones de perdigones por hectárea. Encontrábamos en 20-30 centímetros de profundidad en la laguna de Medina, en Cádiz. Aquí en las tablas donde estamos ahora, en el 93 encontrábamos cerca de 1 millón de perdigones por hectárea.
1 millón de perdigones por hectárea. Vamos a centrarnos. O sea, un cazador normalmente utiliza pues un cartucho. Ese cartucho contiene
pues cerca de 300 perdigones, o más de 300 perdigones. El número que se utiliza para la caza de acuáticas, que es el número 6, pues está en 32. Bueno, depende del cartucho. Pueden tener entre 32 y 36 gramos de plomo. Ajá. Pues bueno, podemos echar lo menos de la cantidad de plomo que se...
O sea, que esos perdigones, que son bolitas pequeñitas de plomo, y que luego los animales confunden con semillas, ¿no?
Con semillas o con las propias piedrecitas que necesitan para hacer la digestión dentro de la molleja, ¿no? Para poder moler el grano, las semillas. En muchos de estos lugares no hay prácticamente piedras, porque el sedimento es un limo muy fino.
O sea que realmente no es que se la tomen para alimentarse, sino que es una especie de piedra de moler, ¿no?
Exacto, sí.
Dentro de la molleja van machacando luego los granos y los rompen.
Exacto,
con eso.
Sí. No tienen dientes las aves, ¿no?
Claro.
Su mandíbula no tiene dientes, y lo que tienen es una molleja, que es un estómago muscular parecido a nuestra mandíbula. Y los dientes dentro de esa molleja son las piedrecillas.
Una vez que un ave coge esos perdigones creyendo que son piedrecillas para su alimentación, lógicamente eso se queda en la molleja, y en la molleja
se va deshaciendo. La propia molleja es un órgano muscular muy fuerte, recubierto con una pared interna muy queratinizada, muy, muy dura, que con el resto de piedrecillas que se ven en la molleja, pues va deshaciendo, rompiendo este perdigón, se va disolviendo con el ácido del estómago. Uh-huh. Y cuando pasa al intestino se absorbe. una parte, no todo, pero una
¿y
parte.
¿Qué efecto tiene esa absorción? ¿En qué le afecta?
El plomo es sobre todo neurotóxico, ¿no? Y entonces afecta a la transmisión de los impulsos nerviosos, afecta incluso a las... En aves hemos visto que se destruyen las vainas de mielina, ¿no? Se produce una desmielinización de nervios periféricos y los animales tienden a perder movilidad, tienden a quedarse quietos, no buscan alimento, se van consumiendo. En el cabo de varios días o incluso semanas, han perdido prácticamente toda su grasa corporal y toda su proteína o su musculatura porque la han ido consumiendo y acaban muriendo de esta forma.
De todas formas, si un animal, con un pato, por ejemplo, toma perdigones y se contamina, luego ese pato nos lo comemos nosotros, también puede pasar la contaminación a nosotros.
Sí, sí, sí. De hecho, en trabajo que estamos ahora haciendo en el Delta del Ebro, es lo que estamos viendo, que los patos que se han cazado y que tienen perdigones dentro de su molleja, los niveles de plomo que tiene en su musculatura están por encima de lo que recomienda la Unión Europea para el consumo de carne, digamos, de animales domésticos, ¿no? Uh-huh. No considera aquí la caza, pero está por encima de los niveles máximos de residuos de plomo que se establecen en carne. Y después, aparte, está también la propia munición que ha herido a todos los animales que han sido abatidos con plomo, que ha dejado bien rastros de este plomo, de estos perdigones o de estas balas a lo largo del trayecto de la herida, o de la bala, o de la munición, vamos, o bien la propia munición que queda dentro del animal, de esta pieza de caza, cuando la cocinamos, va a ir liberando parte de este plomo hacia la carne, ¿no? Hemos hecho también algunos estudios experimentales con carne en la que se ha introducido munición de plomo, se ha cocinado con escabeche, con vinagre, y hemos visto que la cantidad de plomo que se libera es mayor que, por ejemplo, que si se cocina solo con agua, ¿no? Es decir, la forma incluso en que cocines la carne puede hacer que sea más o menos segura, ¿no?
Y está claro que el plomo es un contaminante para todos los seres vivos realmente, pero no hace falta quedarse en las aves, sino que hablamos, o sea, si un ternero, por ejemplo, consume plomo de, no sé, a un ternero no le van a dar con perdigones, ¿no? Pero
munición no, pero suelos contaminados sí. Sí que estamos viendo que hay zonas en España pues que ha habido minería del plomo, que no se han restaurado, digamos, las zonas después de cerrarse estas minas, no se han restaurado las escombreras o las zonas, los arroyos que pasaban a través de estas escombreras, etcétera, y los niveles que han quedado de contaminación son suficientes como para afectar a toda la fauna que vive en la zona, ¿no? Hemos estado estudiando zonas aquí de Sierra Morena, Sierra Madrona y Valle Alcudia, en que han quedado, pues había muchísimas minas, ¿no?, de plomo desde la época de los romanos, vamos. Y en estas zonas los ciervos, los jabalíes o incluso las ovejas y las vacas tienen unos niveles de plomo en sangre o en tejidos también bastante altos, ¿no? Incluso en algunos casos hemos visto casos de intoxicaciones clínicas en que ha llegado a producir la muerte, como dices, de algún ternero, ¿no? Porque los animales jóvenes además tienden a absorber muchísimo más el plomo que un animal adulto. Un animal adulto a lo mejor no pasa del 5%, pero en un ternero o en un animal joven puede llegar al 30% o más. Entonces, están muchísimo más a riesgo, su sistema nervioso también se está formando en ese momento y también es mucho más sensible que... Eso se sabe muy bien en niños, ¿no? Por ejemplo, o sea, las gasolinas con plomo, las pinturas con plomo, las tuberías con plomo, todo esto se ha prohibido por el efecto que tiene sobre el cociente intelectual de los niños, ¿no? Se veía perfectamente que aquellas zonas en que había más exposición al plomo se podía observar una correlación inversa, negativa, entre más niveles de plomo en sangre, peor IQ, cociente intelectual en estos niños, ¿no? Pues, posteriormente.
Sí, sí. De hecho, incluso en una ocasión conté un caso en el que una madre, a la que se le había caído un termómetro, pero ya no estamos hablando de plomo, sino de mercurio, que también lo has mencionado, ¿no? Que también es uno de los contaminantes. Un termómetro de mercurio, luego pasó la aspiradora y su hijo pequeño que estaba detrás, como la aspiradora lo que va es absorbiendo el aire y expulsándolo de nuevo para pasar por el filtro, quedó pues vaporizado, digamos, y lo respiró el niño y tuvo un problema grave de intoxicación hasta que dieron con el sistema, ¿no? O sea que son el plomo en ese sentido, el mercurio también. Digo el mercurio también porque también habéis estado estudiando la zona de Almadén, ¿no?
Sí, estamos trabajando, hay varios grupos ahora de la propia Universidad de Castilla-La Mancha y también algún otro grupo de Madrid. Y bueno, se están viendo. El mercurio tiene otro problema, y es que además en medios acuáticos se transforma en lo que se llama el metilmercurio, mercurio, formas orgánicas del mercurio, que tienen el problema de ser mucho más bioacumulativas, es decir, pasan más fácilmente a los seres vivos y tienden a acumularse a lo largo de la cadena trófica y a lo largo de la vida también. Y pasan mejor al sistema, también al sistema nervioso, y por lo tanto tienen mayor riesgo de neurotoxicidad, ¿no? Entonces, en la zona de aquí, de cercana a Almadén, pues bueno, históricamente ha sido una zona muy, muy explotada, de hecho ha sido la principal mina de mercurio de todo el mundo, y los niveles que quedan de mercurio en los ríos de la zona pues pueden ser preocupantes, y se están detectando niveles altos de mercurio en cangrejos, por ejemplo, ¿no?
En cangrejos, que luego se pueden consumir.
Claro,
bueno, veces, no se debe, pero sí se consumen, sí, según uno se arriesga a coger ese mercurio. Bien, pues entonces, centrándonos en las investigaciones, ¿cómo realizáis, cómo hacéis esas investigaciones?
Bueno, con el tema del perdigón de plomo, pues es bastante, bueno, se puede abordar de varios puntos, de varias formas, ¿no? De entrada, hay que saber cuál es el riesgo de exposición, ¿no? Y para ver el riesgo de exposición tienes que ver cómo está distribuido el tóxico, digamos, en el ambiente, ¿no? Uh-huh. Es decir, en una zona como esta, pues te tienes que coger la barca o las botas y meterte en el agua y sacar tubos de sedimento, uh-huh, ¿no? Y cribarlos y detectar qué cantidad de perdigones hay para que yo te pueda contar qué hay,
¿no?
Y contarlos, exacto, ¿no? Es decir, en un humedal pues hemos sacado pues cerca de 100 tubos de sedimento, 5 cores de cilindros, digamos, de unos 12 centímetros de diámetro, y bueno, te tiras unos cuantos días, la verdad, para hacer este trabajo, ¿no? Y lo hemos hecho en varios humedales de toda España, y recuerdo que con esto echamos bastantes horas, ¿no? Y después está, pues, ya ver cuál es el grado de exposición realmente en la especie que quieras.
Pero supongo que esas medidas serán muy dispares, ¿no? En algunos sitios no encontraréis, exacto, casi nada, en otros encontraréis mucho, luego ahí habrá que hacer una extrapolación de alguna manera de esos datos, ¿no?
Sí, normalmente, claro, ya vas a buscar las zonas en que el riesgo puede ser mayor porque son zonas en que se han cazado, porque tú sabes que son zonas en que se ha cazado, y que por otra parte estén ocupando las aves, ¿no? Es, uh-huh, decir, vas a buscar las zonas donde realmente están las aves, donde pueden estar ingiriendo los perdigones, y donde tú sabes además que históricamente se ha cazado, ¿no? Uh-huh. En esta zona se mostró, por ejemplo, el puesto del rey, que es donde vendría aquí Alfonso XIII, pues a su cazadero, que le gustaba mucho venir a cazar aquí en las tablas, y seguramente era una zona con bastante densidad de perdigones por esto, ¿no? Está aquí dentro, en el centro de las tablas. En el delta de Ebro, por ejemplo, pues hemos estudiado prácticamente todas las lagunas y arrozales, porque básicamente se caza en todas partes, ¿no? En todas las orillas de las lagunas, viene con barcas o desde la propia orilla se caza, ¿no? En lagunas como Medina, en Cádiz, lo mismo, prácticamente toda la orilla estaba ocupada por cazadores, con lo cual haces un transecto desde lo que podrían ser los puestos de caza hacia el centro de la laguna y vas viendo las densidades que hay, cómo pueden estar más cerca de los puestos o un poco más alejados. El perdigón, de hecho, llega hasta cerca de hasta casi 250 metros, ¿no? Uh-huh. Cuando cae, con lo cual, bueno, puede abarcar bastante superficie.
O sea, un puesto de caza, digamos, contamina un radio de 250 metros alrededor.
Aproximadamente. La, uh-huh, mayoría caen un poquito más cerca, pero bueno, hasta esas distancias se dice que pueden llegar. Y bueno, entonces esa es la densidad que sacas en esa zona, ¿no? Uh-huh. Ya digo, es donde se está solapando la presencia de aves con la actividad de la caza, que de hecho es lógico, no siempre ha estado solapada, porque si no, no estaríamos cazadores allí.
Sí, donde a veces hay cazadores, claro, también.
Exacto. Entonces, bueno, otra zona, por ejemplo, es muy interesante para ver, porque es muy evidente, se ve muy bien, y mucha gente que ya está en Doñana lo ha visto, es el Cerro de los Ánsares, en el propio parque, ¿no? Cuando entras con las visitas guiadas del parque, a veces te hacen una parada en el cerro, que es una de las dunas de estas que está desde el mar y, digamos, avanza hacia la marisma. Y es una duna que los gansos siempre han utilizado para comer arenilla. Ajá. Que usan para la molleja, sobre todo cuando están comiendo castañuela, que es una planta de la marisma que produce una especie de un tubérculo. Los gansos arrancan este tubérculo, se lo comen, y para poder deshacerlo, porque es un tubérculo muy duro, una raíz muy dura, tienen que estar consumiendo continuamente arenilla, y arenilla más o menos gorda, gruesa, que justamente la encuentran en las zonas altas del cerro, de la duna esta. Entonces ves cada mañana, pues eso, pues 5.000, 10.000 gansos que van volando hacia el cerro, están ahí un ratito comiendo arenilla y se vuelven otra vez a la marisma a seguir comiendo la castañuela, ¿no? Pues en esas zonas, hasta el año 82, quiero recordar, se cazaba dentro del Parque de Doñana, y allí cazaban, pues haciendo como unos agujeros dentro de la arena y tal, y ahí se ponían. Y en toda esa zona de la duna podemos encontrar los perdigones hoy en día en la superficie, ¿no? En algunas zonas lo podía tapar la arena, pero en otras zonas ha quedado al descubierto por el viento, ¿no? Porque ellos llevándose la arena y han quedado solo los perdigones. Y es impresionante ver, pues eso, en un metro cuadrado, pues 40 perdigones por ahí distribuidos, ¿no? Y llama mucho la atención a la gente que ha estado, que hace la parada esa en el cerro, ¿no?
O sea, y volviendo a la investigación, una vez que tenéis la muestra, hacéis un trabajo, lógicamente, de cálculo, recálculo,
sí,
de todo lo que afecta, pero luego hay que ver en qué medida las aves la toman, ¿no? ¿Qué hacéis?
Claro, bueno, en el caso este de con las aves, en el caso del plomo podríamos hacer dos cosas, o lo que hemos estado haciendo, bueno, te diría que es más de dos, ¿no? De hecho, por ejemplo, con los patos lo más fácil es conseguir aves cazadas por los cazadores, que digamos que es un muestreo que se ha utilizado en todo el mundo de la misma forma, es muy repetible y a lo largo del tiempo también lo puedes repetir, digamos que es bastante fiable, es un muestreo bastante aleatorio, al azar. Uh-huh. Y con estas aves cazadas puedes bien mirar la ingestión de perdigones, es decir, cogiendo la molleja, mirar si tienen perdigones en su interior y sacas un porcentaje, y ese porcentaje lo puedes comparar entre especies, entre años, entre zonas, etc. O bien coges el hígado y lo analizas, haces una determinación de plomo en hígado, o bien en otros tejidos, el riñón también es otro órgano que acumula bastante el plomo. Lo más normal quizás es usar el hígado, y también sacas otro porcentaje, ¿no?, de animales que tienen más de tantas ppm de plomo en hígado, ¿no? Normalmente hablamos de 5 partes por millón de plomo en hígado, es un nivel considerado como de exposición anormal al plomo. Ajá. Y nos puede dar la idea de que ese animal posiblemente ha ingerido perdigones de plomo. Después hay otros niveles que ya te indican que ese animal puede estar presentando signos clínicos o puede incluso llegar a morir con esas cantidades de plomo que tiene. Después la otra opción es capturar a los animales vivos y tomar una muestra de sangre. Esto lo hemos hecho sobre todo con aves rapaces, que claro, no se pueden cazar, o con algunas especies protegidas, o en humedales en los que no podemos contar con animales cazados porque son humedales en los que no se cazan.
Bueno, las aves rapaces no comen el plomo directamente, sino que se alimentan de aves que a su vez lo han comido, ¿no?
Pues no exactamente, o sea, sí que se alimentan de los patos o de las aves que han comido perdigones, y esa puede ser una forma de exponerse al plomo, lo mismo que puede pasar en los humanos que comemos carne de caza. Pero la forma más importante de exposición e intoxicación en las aves rapaces es por comer presas heridas con munición de plomo o muertas con munición de plomo. Es decir, es muy normal que, por ejemplo, cazando se maten, no sé, 100 patos, ¿no?, en una tirada, y que queden 5 de esos 10 patos no se recuperen. Se queden en la laguna, en el humedal, por ahí escondidos en el cañaveral, y los cazadores no los llegan a encontrar. Es normalmente un porcentaje lo más alto, que el 5%. Estos patos casi con toda seguridad los van a encontrar los aguiluchos laguneros. De hecho, los aguiluchos los ves que cuando hay una tirada de patos están esperando a que acabe la tirada para empezar a barrer la zona y a recuperar todos estos animales heridos y muertos, ¿no? Uh-huh. Entonces este aguilucho va a comerse la carne de estos patos, y entre medio pues va a tener la posibilidad de ingerir algunos algunos perdigones de plomo. Y este plomo dentro de su molleja se va a retener algo menos que lo que pasa con los patos, pero se va a retener y puede subir los niveles de plomo en su sangre durante unos días, durante unas horas, y también producir los mismos efectos que los patos, ¿no? Y en el caso de los grites, por ejemplo, con la caza mayor, está bastante estudiado, y el cóndor de California, que es una rapaz que está en peligro de extinción crítico, vamos, que está intentando criar en cautividad y soltar y liberar y intentando recuperar la población salvaje, está fracasando ahora mismo este proyecto de reintroducción por culpa de que todavía los animales que sueltan se les intoxican con las balas, con los fragmentos de balas que quedan en la caza mayor, que se abandona en el campo, que siempre queda, ¿no?
Muy bien, pues si te parece, vamos a tomarnos un momentito de descanso y volvemos enseguida.
Hablando con científicos.
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos nuestra conversación con Rafael Mateo Soria, investigador del Grupo de Toxicología de Fauna Silvestre en el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Nos has contado cómo investigáis la incidencia, es decir, la cantidad o la exposición al plomo que tienen ciertas aves, ¿no? Ciertas aves acuáticas como las que estamos viendo aquí en este parque en el que estamos ahora, y que, por cierto, pedimos disculpa por los ruidos que se generan alrededor, no ya los de las aves, que quedan muy bien, sino los de las personas que van llegando, porque esto es un puesto de observación público y cualquier visitante de las tablas de Daimiel puede venir a este lugar de observación y ver desde aquí las aves que habitan en las tablas de Daimiel. Bien, dicho esto, volvamos al tema. Una cosa es determinar cuánto plomo contiene una molleja de un pato, por ejemplo, y otra muy distinta es saber en qué estado se encuentra ese animal cuando estaba vivo y de qué forma estaba influyendo en su salud la intoxicación que pudiera tener con plomo, caso de que la hubiera, ¿no? ¿Cómo hacéis esas investigaciones?
Sí, cuando capturas a los animales vivos te permite medir algunos biomarcadores. Es decir, normalmente intentamos asociar lo que es el estudio de la exposición, ¿no? Y ver cuáles son los residuos y monitorizar los niveles de contaminantes con estudios de biomarcadores. Los biomarcadores son indicadores de algún efecto adverso de ese contaminante sobre el animal, ¿no?
Por ejemplo.
Pues, por ejemplo, en la sangre podemos medir la actividad de una enzima que es la delta aminoleubulínico ácido deshidratasa, el nombre de esto, la delta ALAT, que está implicado en la síntesis del grupo EMA, ¿vale? Coge forma lo que se llaman las porfirinas y inicia la síntesis de las porfirinas para dar finalmente al grupo EMA. Pues bien, esa enzima es muy, muy inhibido por el plomo, de una forma es muy sensible y además bastante específico para este elemento. De de forma que tú puedes medir los niveles de delta ala, la actividad de la delta ala con la sangre de las aves y ver que realmente se está produciendo un efecto adverso que posiblemente puede afectar al ave porque necesita el grupo hemo para la hemoglobina para poder funcionar, ¿no? Después hay otras medidas, incluso indirectas. Hemos estado valorando también la exposición de las aves sin capturar a los animales, simplemente con las heces. Las heces de los patos o de los gansos te pueden indicar primero el grado de exposición que tiene el animal, es decir, si los niveles de plomo son más grandes o más bajos, te da una idea de si ese animal está más o menos expuesto al plomo. Después tienes la posibilidad de medir el tipo de plomo que tiene, porque según la composición, el origen geológico de este plomo, podemos reconocer si viene de la munición o si viene de suelos contaminados. Esto se hace con el análisis de isótopos estables del plomo, midiendo la cantidad de plomo 208, 7, 6 que tiene.
Sí, los isótopos es realmente plomo, pero que tiene, al tener más neutrones dentro del núcleo, pues pesa más o pesa menos, y eso permite, esa diferencia pequeñísima permite diferenciarlo, ¿no? Y hay un porcentaje o un porcentaje determinado en el plomo, digamos, natural de cada sitio.
Exacto.
O sea, cada mina tiene su sello, podríamos decir.
Exacto. Entonces, te resulta útil para estudiar vertidos como el Dazna Alcoyar, en que se estaba cazando, ¿no? Y también
había Alcoyar, hubo un vertido que procedía de una mina, una balsa concretamente, que se desbordó y entonces inundó una parte de Doñana. Y contaminó lógicamente una cantidad de terreno de ahí, ¿no?
Exacto. Entonces esa mina tenía una firma isotópica, ¿no? Unos ratios de isótopos concretos que podemos diferenciar de otras fuentes, ¿no? Después en las propias heces puedes medir la cantidad de suelo que están comiendo las aves, con lo cual te haces una idea de si puede venir la contaminación que tú ves en las heces viene de ingestión de suelo o viene de ingestión de perdigones. Y por último, en las heces puedes medir biomarcadores, puedes medir niveles de porfirinas que, con una exposición al plomo, como decía antes con el caso de la enzima esta, de la delta ala, pueden verse modificadas, pueden verse alteradas. Con lo cual, bueno, es un muestreo no invasivo, que no tienes que llegar a capturar a los animales, pero que te da bastante información, ¿no?
¿Y la caza de heces cómo se hace?
Pues nada, es cuestión de patear el campo, de caminar y de... Bueno, lo que tienes que hacer es ver dónde están los patos o dónde están los animales descansando y comiendo y tal. Y entonces vas allí tú después y recoges las heces, ¿no? Tienes que identificar eso sí, las especies, ¿no? Que tú ves un bando de ánsares comunes. Pues bueno, cuando o bien los levantas o bien esperas a que se vayan, vas tú después y coges heces que sabes que van a ser de ánsares comunes.
Claro, ¿no? Hay que diferenciar muy bien porque por las heces en principio no diferencia
es complicado, ¿no?
Pero, bueno, a saber, como las cosas que hacéis.
Bueno, se puede hacer, ¿eh? O sea, todo es cuestión de dinero, pero se podría hacer con PCR, con análisis genético, podrías diferenciar las especies también, pero claro, se nos va disparando, ¿no? Y después la otra cosa ya es hacer estudios experimentales, ¿no? Para lo que me preguntabas antes de ver los efectos que puede tener el plomo en el animal es ya trabajar experimentalmente y hacer una exposición, pues, bien a perdigones de plomo, bien a suelos contaminados o bien a plomo en otras formas, ¿no? Dentro del alimento y ver efectos adversos que puedan tener.
O sea, sería un experimento controlado.
Sí. Ahora mismo estamos haciendo cosas. Tenemos un proyecto para ver efectos sobre el sistema inmune y sobre la reproducción. Y sobre el sistema inmune hemos estado ya viendo que realmente hay efectos adversos sobre lo que es la inmunidad celular. La prueba que hacemos es algo parecido a la tuberculina, que seguramente muchos nos hemos hecho, ¿no? De que te inyectan un antígeno en la piel y se desarrolla una inflamación. Pues bueno, hacemos algo parecido, se les inyecta a las aves un antígeno de una planta y esto les provoca al cabo de 24 horas una inflamación, ¿no? Y los animales que están expuestos al plomo, hemos visto que esta respuesta inflamatoria es menor que en los animales que no están expuestos, ¿no? Porque parece que sí que hay algún efecto sobre la inmunidad celular, ¿no?
Yeah. Y en cuanto a la reproducción, ¿en qué les afecta la reproducción? ¿Les afecta?
Sí, el plomo de hecho se sabe en humanos, ¿no? Está bastante, vamos, está bien estudiado que es, sobre todo a niveles de exposición, digamos, laboral, gente que tiene pues unos niveles de plomo en sangre algo altos, tienen una peor calidad espermática. Y entonces en aves, en estas aves que están consumiendo perdigones, que están ingiriendo perdigones, que sus niveles de plomo en sangre son muy altos, a lo largo del invierno, incluso durante la época reproductora, queremos ver si les llega a afectar a esta calidad seminal. Y ahora mismo estamos haciendo trabajos experimentales con perdices y tenemos que tomar muestras de esperma de las perdices para valorar esto. Justamente ahora estamos desarrollando el experimento.
Vale, ¿y cómo se toma una muestra de esperma de una perdiz?
Pues bueno, a base de habituarla a la manipulación, a tocarla. Ahora llevamos desde febrero más o menos cogiendo las perdices, ahora ya empezando mayo, y que es más o menos el momento en que empiezan a estar más activas, pero ya digo, como un par de meses antes empezamos a tocar las perdices todos los días, a manipularlas, y hay que hacer un masaje de la zona de la espalda, de la zona del abdomen, acabas apretando un poquito la cloaca, y con un capilar, con un tubito, acabas recogiendo unos pocos microlitros de semen, ¿no? Pero nada, una gotita de nada, pero que es suficiente como para poder ver pues la actividad de la motilidad de este esperma, la concentración de espermatozoides, o ver malformaciones de los espermatozoides. De hecho, en la zona esta de aquí de Sierra Morena, con la contaminación esta minera, una de las cosas que hemos estado estudiando es la calidad de los espermatozoides de los ciervos. Ajá. Porque con el ciervo es un poco más fácil, porque los animales que son cazados, puedes coger los testículos y en la cola del epididimo, de una parte del testículo, puedes cortarlo y de ahí sacar una cantidad de espermatozoides y hacer una serie de análisis. Y una de las cosas que hemos visto es que llega a producir una alteración en características de los espermatozoides, ¿no? Que son importantes o necesarias para que sean activos y que puedan fecundar el ovocito, ¿no? Realmente, bueno, una reacción de la punta del acosoma del espermatozoide.
Y todo eso luego puede ocurrir también en humanos, si uno ingiere esos animales que están contaminados.
Sí, normalmente con estos niveles de exposición quizás llegar hasta el efecto que estamos diciendo sobre la calidad espermática, yo creo que puede ser difícil, ¿no? Porque normalmente estos efectos se observan en trabajadores que trabajan en fundiciones, que trabajan con plomo. Pero sí que se pueden, al menos por los estudios epidemiológicos que hay, ¿no? De gente que se alimenta de carne de caza con mucha frecuencia, sí que se describen niveles de plomo en sangre que estarían ya dentro del rango de producir efectos sobre la presión cardíaca, la presión arterial. Entonces ahí sí que podemos hablar de un cierto riesgo, ¿no?
Lógicamente todos estos estudios se hacen para algo, ¿no? Yo creo que lo más importante, aparte de conocer el problema, es intentar abrir camino a soluciones, ¿no? En el caso de los perdigones, has hablado de los perdigones de acero. ¿No hay otras alternativas, solo esa?
Bueno, sí que hay alguna más. La cuestión es que el acero es el material más barato y es el que se pueden fabricar cartuchos que casi valgan igual que el cartucho de plomo, y para que después esto lo adopten los cazadores y no pongan muchas pegas, ¿no?, a cambiar el material, es un factor a tener en cuenta, ¿no?, el precio. Pero hay otros materiales. De hecho, el acero no es muy bueno por la cuestión balística, porque es un material más duro y menos denso, con lo cual es más fácil tener rebotes, por lo tanto en lo que sería en caza en secano, en terreno seco, en montaña, en el monte, pues no sería muy recomendable por el riesgo de rebotes. Y después también que al ser menos denso, se tiene que disparar con un tamaño de perdigón un poquito más grande, con lo cual caben menos perdigones dentro de un cartucho, con lo cual hay que buscar la forma de meter el mismo número de perdigones dentro del mismo cartucho. Y de hecho ya se hace, o sea, se amplía un poquito la vaina y se usan otros tipos de pólvora también, que le dan más velocidad al cartucho, al perdigón al momento de la salida, y se consigue un cartucho y un perdigón bastante de eficiencia parecida al de plomo. Pero hay otros materiales que son todavía mucho más parecidos al plomo en cuanto a balística y que podrían ser más, digamos, más fácilmente aceptados por los cazadores. La cuestión es que son materiales mucho más caros. Se basan en metales pesados como el tungsteno o el bismuto, que son metales algo más densos que el acero. Bueno, en torno, parecidos al plomo, el bismuto es un poco menos pesado, menos denso que el plomo. El tungsteno es algo más. Pero la cuestión es que buscando aleaciones, buscando formas de combinar estos metales, se consiguen incluso con plásticos, con polímeros plásticos o con hierro mismo, o con estaño, se han conseguido diferentes tipos de cartuchos con balísticas muy, muy parecidas al plomo, ¿no? El problema ahí es el precio.
El precio, sí.
Que metales como el tungsteno, también llamado wolframio, es mucho más caro que es mucho más escaso, digamos, en la naturaleza. Y por lo tanto sube bastante el precio, ¿no?
Ya, ya. Y eso en cuanto a los perdigones. La otra forma de contaminación que veíamos son los restos de la minería, ¿no?
Sí.
En los restos de la minería, como vosotros habéis comprobado en las investigaciones, hay zonas muy contaminadas, ¿no? ¿Hay qué solución se puede encontrar?
Bueno, hay posibilidades de limpiar, en algunos casos, de retirar suelos contaminados. Bueno, de hecho lo que se hizo en el vertido este de Alcoyar en Doñana, por el accidente este de la mina, se consiguió retirar toda buena cantidad del lodo contaminado y se ha visto que se ha recuperado muy bien la zona que resultó contaminada. En el caso de otras zonas se puede buscar la forma de, con vegetación como mínimo, cubrir estas zonas contaminadas, hacer tratamientos de fitorremediación encaminados a estabilizar el terreno, que es bastante, conseguir que el terreno sea estable y no se vaya soltando partículas,
o sea, que se quede
finas.
Ahí.
Exacto.
El contaminante
se mueva.
Está ahí, pero que no se mueva.
Exacto,
¿no?
Conseguir eso ya es bastante. En algunos otros casos hay estrategias de fitorremediación que consisten en retirar las plantas que acumulan los metales, pero claro, esas plantas después las tienes que eliminar de alguna forma también. Y bueno, y como mínimo lo que sí que hay que hacer es conocer cuáles son las zonas contaminadas, ¿no? La zona esta de aquí de Valle de Alcudia, Sierra Madrona y Sierra Morena, ¿no? También si pasamos hacia Córdoba, Jaén, también hay bastantes zonas de estas contaminadas por antigua minería. Como mínimo lo que hay que saber es dónde se encuentran los puntos más contaminados del suelo, qué arroyos pueden estar más contaminados por esos metales, por el plomo y otros metales, y no permitir que los animales, especialmente los domésticos,
pasen
hacia esas zonas, ¿no? Porque en algunas zonas de aquí, de estas zonas de montaña de aquí, hemos visto que las propias explotaciones ganaderas se han instalado en lo que son los terrenos de la mina, con lo cual hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y algo tan sencillo como hacer un mapa de cuál es la zona, las zonas contaminadas y limitar el acceso al ganado a estas zonas es bastante factible, ¿no?
¿Cómo se hace? ¿Cómo se haría ese mapa?
Pues mira,
hay que ir por el terreno andando.
Sí, a ver, puedes coger muestras de suelo e ir midiendo los niveles de contaminantes en el laboratorio sobre estas muestras de suelo, o puedes ir directamente con una pistola de fluorescencia de rayos X, una técnica, pues lo bueno que tiene es que no tienes que llevarte muestras al laboratorio, que simplemente se apunta hacia el suelo, bueno, se pone tocando al suelo, se hace un disparo que te miden al momento pues una serie de metales, ¿no? En este caso pues quizás lo que más interesa es el plomo, te da la lectura de los niveles de plomo que tiene ese suelo y con eso puedes hacer un mapa de cuál es el riesgo de exposición. Una de las principales formas de exposición en los animales al plomo de los suelos contaminados es la ingestión directa del suelo. Porque bueno, los herbívoros es normal que chupen el suelo buscando sales y bueno, lo hemos podido ver quizás en muchos sitios que se les ponen piedras,
sí,
para que los
animales
consigan sales, y es que si nos chupan directamente el suelo lo podemos ver, ¿no? Si nos fijamos y seguimos, digamos, a una vaca o un caballo durante un tiempo, en algún momento podemos ver este comportamiento y esta es una forma muy importante de exposición y de contaminación. Entonces hay que evitar que tengan acceso a estos suelos altamente contaminados.
O sea, que simplemente con una medición del terreno, vallándolo y evitando que se que entren los animales ahí, si es que no hay más remedio que tener la ganadería cerca, pues, pero evitarlo, no meterse dentro de la boca del lobo, como has comentado, ¿no?
Claro, ese es un primer paso. Ya después, el siguiente paso sería recuperar la cobertura vegetal de este terreno, porque claro, evidentemente es un terreno muy mineral, sin materia orgánica, en el que los propios niveles de metales no facilitan el crecimiento de plantas. Pues bueno, quizás aquí tengamos que aportar tierras o aportar materia orgánica para que se pueda establecer
plantas específicas,
claro, que puedan resistir esta contaminación, que no movilicen demasiado quizás para no contaminar después a los herbívoros. Pero bueno, es un primer paso para que para mantener esa contaminación fija la zona, y sin que se nos vaya hacia ríos, sin que se nos vaya con el polvo a contaminar las plantas del entorno, etcétera.
La verdad es que es impresionante la cantidad de cosas que hay que estudiar, sobre todo, y además conviene estudiarlas. Es interesante que existan estas investigaciones, porque al final lo que estamos es favoreciendo nuestra propia protección a la hora de alimentarnos, a la hora de, no solo nosotros, sino las especies que nos interesan, ya sea porque nos interese verla o porque nos interese comerlas, ¿no?
Sí, claro, son criterios de sostenibilidad, ¿no? Si queremos... Puede ser necesaria la actividad minera, evidentemente, ¿no? Pero hay que poner las medidas para que una vez estas minas se cierran, no quede la contaminación ahí para el resto del tiempo, ¿no? Sino que se pongan medidas para que se regenere ese ambiente, ¿no?
Aquí en las tablas de Daimiel, concretamente, tenéis hemos visto unas zonas que están cercadas, muy específicas para investigación. ¿Qué investigáis ahí?
Bueno, esto es un proyecto que hemos iniciado ahora, justo esta primavera, y que es para ver cuál es el efecto de la contaminación que baja por los ríos, por el Gihuela, por el Guadiana, sobre las tablas, sobre las aves, y también sobre las plantas que crecen dentro de las tablas, de las plantas que están sumergidas, porque estas plantas acuáticas que están sumergidas son como la base de toda la cadena trófica de las tablas, ¿no? Y son un muy buen indicador de la calidad de una humedad, ¿no? Un humedal que tiene una buena comunidad de macrófitos sumergidos, de plantas estas sumergidas, es un humedal que va a tener mucha riqueza de aves acuáticas, de patos y de otras especies, ¿no? Invertebrados, anfibios, etc. Entonces, lo que estamos viendo es qué contaminantes, especialmente nutrientes y carga orgánica que puedan venir de las depuradoras, de los pueblos, de núcleos urbanos, puede estar entrando en las tablas, fertilizantes también de la agricultura, algo de plaguicidas también pueden entrar vía por la escorrentía, ¿no? Y a través de los ríos. Vamos a ver qué efectos tienen sobre la comunidad de las plantas, qué efectos pueden tener, si se pueden acumular algunos de estos contaminantes, concretamente plaguicidas, en las aves de las tablas de Daimiel. Y también una de las cosas que queremos ver es, bueno, qué efecto pueden tener los contaminantes sobre las aguas y sobre las plantas, ¿no? Pero también incluso qué efectos pueden tener los propios animales, peces y aves, sobre las plantas sumergidas de las tablas, ¿no?
¿Cómo es eso?
Llevamos ya 3 años siguiendo la comunidad de aves de las tablas, ¿no? En el 2009, bueno, a finales del 2009 empezó a llover bastante y se recargó bastante el acuífero y las tablas se llenaron. Todo el año 2010 hubo bastante agua y crecieron muy bien los macrófitos y crecieron y apareció una comunidad de aves acuáticas bastante diversa y con muchos patos que se alimentaban de estas plantas sumergidas, ¿no? Exacto. Y a lo largo de los 2 años siguientes pudimos ver que hubo como un cambio de la comunidad de pájaros, ¿no? Y de hecho lo que estuvo pasando es que desaparecieron los macrófitos, desaparecieron las plantas, seguramente por el empeoramiento de la calidad del agua, y empezaron a proliferar más los peces. De hecho, empezaron a entrar peces también al mismo tiempo, ¿no? Y entre los nutrientes que se movilizaron que venían con el agua y que empeoraron, digamos, la calidad del agua, más la propia acción de los peces, que remueven mucho el sedimento, ¿no? Especies como las carpas, y eso altera, digamos, al establecimiento de estas plantas sumergidas, pues lo que acabamos viendo es una alteración total de la comunidad de aves, ¿no? Pasamos de tener una comunidad de aves que eran principalmente herbívoras a tener una comunidad de aves principalmente piscívoras, ¿no? De garzas, de cormoranes. Han empezado a criar, de hecho, varias especies de garzas que no habían criado nunca, y a criar cormoranes en las propias tablas, ¿no? Y esa consecuencia de esto, ¿no? De, sobre todo la entrada de los peces, ¿no? Que entraron muchísimos. El pez gato también entró, es otra especie
invasora
de estas. Y bueno, entonces ahí estamos, queremos ver precisamente esto, ¿no? El efecto, cómo se relacionan la contaminación de las aguas con los peces, con las aves, y ver con estos cercados en los que estamos limitando el acceso de aves y peces a unos zonas de, a unos terrenos de las tablas, ver cómo proliferan las praderas de macrófitos sumergidos, ¿no?
Sí, o sea que esas plantas, digamos, sumergidas, lo que hacen es, necesitan es agua clara.
Necesitan un agua limpia para poder recibir la luz del sol, y necesitan, pues eso también, unos niveles de nutrientes adecuados, ¿no? Que no vayan a hacer proliferar las algas que aumentan la turbidez del agua y que no dejan pasar la luz. Y sí, eso es lo que queremos ver, ¿no? Y ahí influyen mucho los peces porque remueven el sedimento, y pueden influir mucho las aves porque también se comen esas plantas, ¿no?
Claro.
Entonces ahí la relación que puede haber entre todo ello, pues es lo que queremos.
Pues pueden ser estos ciclos habituales en un humedal como este, pasen periodos de sequía, falta agua, luego se rellena el agua, primero las plantas, después los peces, ¿pueden ser ciclos?
Sí, vamos. Concretamente las tablas era un humedal más estable, ¿no? Es decir, siempre recibía agua porque, digamos, el acuífero estaba muy... Pues nacía aquí mismo, digamos, el Guadiana, o nacían los ojos del Guadiana un poquito más arriba, o les llegaba el agua por el Gihuela, y siempre recibían agua, siempre han tenido agua las tablas, ¿no? No es, digamos, normal que se sequen las tablas, pero todas las lagunas que hay alrededor, en lo que es la mancha húmeda, muchas de estas lagunas es normal que se queden secas durante periodos incluso largos de tiempo, de hasta 5 años, y de repente se llenen porque ha venido un invierno, un otoño lluvioso, unas primaveras con mucha agua, y cogen agua solamente durante un año o 2 años, y eso es suficiente como para que se desarrolle, pues, toda la vida que no han tenido durante el resto del tiempo, ¿no? De anfibios, de aves acuáticas, de praderas de plantas que permiten mantener toda esta vida, ¿no?
En el grupo de toxicología de fauna silvestre sois muchos los investigadores.
Bueno, de plantilla yo solo. Después tenemos ahí una técnico que está contratada ya por el CSIC, ya es personal de plantilla también. Y después el resto son investigadores postdoctorales que están con contratos de hasta 3 años, del tipo Juan de la Cierva o así, y después investigadores predoctorales con becas de 4 años, o bien del ministerio, o bien asociadas a proyectos de investigación que tenemos y que podemos financiar nosotros mismos. Y algunos técnicos más también que necesitamos para el trabajo de laboratorio, porque es un trabajo, la toxicología lleva mucho trabajo de laboratorio, y ahora mismo pues estamos como 11 personas aproximadamente trabajando en el grupo, ¿no?
Muy bien, pues no sé, hay muchísimas cosas de las que hablar, se quedan en el tintero, y lo que podemos hacer es seguir hablando de estos temas. Hay un tema concreto que a mí me gustaría tocar más adelante contigo, con alguno de las personas de tu grupo, que es el anillamiento de aves, y que creo que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos. Y bueno, pues en principio aquí están los micrófonos para lo que queráis, para dar a conocer vuestras investigaciones.
Muy bien, gracias. Pues cuando quieras, volvemos a hablar.
Muchísimas gracias.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
La elaboración de este programa de Hablando con Científicos ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Economía y Competitividad y la Universidad de Castilla-La Mancha. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.